Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Telescopio. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Donald Trump ordenó crear una fuerza aeroespacial para dominar el mundo exterior. ¿Lo dejarán China y Rusia?
Buscamos esta y otras respuestas sobre la conquista y las posibles guerras en el espacio con el licenciado en geopolítica Damián Jakubovic.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
La carrera espacial y la conquista del espacio ha dejado de ser un hipotético escenario de la ciencia ficción para ser una realidad que ha obligado a que en poco tiempo el mundo mire más allá de la atmósfera con otros ojos.
La desaparición paulatina y cada vez más acelerada de los recursos naturales terrestres determinan que su búsqueda se extienda a planetas y asteroides.
Se sabe que, por ejemplo, hay proyección de extraer del suelo lunar aluminio, hierro, silicio o titanio, pero también helio 3, considerado como la fuente de energía del futuro y cuya presencia es muy rara en la Tierra.
Está presente sobre la superficie misma del suelo lunar, por lo que su extracción sería sumamente fácil. Se estima que existen unas 5 toneladas de este material.
Esa cantidad alcanzaría para producir 50.000 veces la energía que consume todo el planeta en un año.
Si bien los estados encabezan esta nueva carrera espacial, a diferencia de lo que ocurrió entre los años 50 y 90 del siglo pasado, en este caso los actores privados tienen un protagonismo cada vez mayor.
Al punto que el debate actual está centrado en los aspectos jurídicos y soberanos de la propiedad de esos bienes potenciales.
Esto decía hace 5 años el titular de la empresa de Silicon Valley Moon Express, Bob Richards, en una entrevista con la BBC.
Lo más importante sobre la Luna es probablemente lo que aún no hemos descubierto. Lo que sabemos es que podría haber más minerales de la familia del platino sobre la faz de la Luna que todas las reservas de la Tierra juntas. Sabemos que hay agua en la Luna, lo cual es muy importante. El agua puede ser combustible para naves y puede albergar vida. Así que explotar la Luna comercialmente es un primer paso para hacer que sea parte de lo que consideramos nuestro mundo.
Y así como el acceso al petróleo, gas u otros hidrocarburos, minerales o metales explican muchas de las guerras que ha vivido la humanidad, nada hace pensar que no pasará lo mismo con los recursos interplanetarios.
Nuestro destino más allá de la Tierra no es solo una cuestión de identidad nacional o de seguridad nacional.
Es muy importante para nuestra fuerza militar, muy importante, y la gente no habla de ello.
Cuando se trata de defender a Estados Unidos, no basta con estar presentes en el espacio. Debemos dominarlo. Es muy importante.
Con esta introducción, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 19 de junio de 2018 que creará y estará operativa en 2020 la sexta rama de sus Fuerzas Armadas, la primera creada desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Se trata de la Fuerza Aeroespacial y su objetivo: recuperar el terreno perdido a manos de Rusia y China, que desde el año 2000 han intensificado la investigación y exploración espacial, incluso de manera coordinada.
Hace una semana, el teniente general de la Fuerza Armada de Estados Unidos, Jay Raymond, afirmó en el foro de seguridad Aspen, en el estado de Colorado, que hace algún tiempo sabemos que China realizó una prueba antisatélite y recientemente supimos que dicha prueba fue exitosa.
De esta manera, Estados Unidos reconoció las capacidades aeroespaciales que ya tienen China y Rusia, en el caso del gigante asiático, dio una muestra de su poderío al eliminar desde el espacio un satélite propio en 2007.
Profundizamos en estos y otros temas con el licenciado en geopolítica Damián Jakubovic.
Con nosotros, la voz del experto.
Hola Damián, bienvenido. Un gusto tenerte nuevamente aquí en Telescopio.
Un gusto para mí poder saludarlos y, como siempre, poder charlar de geopolítica con ustedes.
Exactamente. Hoy la geopolítica nos va a llamar incluso más allá de la atmósfera, Damián, porque te quiero preguntar, ¿qué lectura primaria haces del anuncio de Estados Unidos sobre la creación de una fuerza espacial que estaría operativa dentro de poco, en el año 2020?
Ya, es un tema muy interesante. Hace tiempo que las potencias ávidas de supremacía que han trasladado sus conflictos o bien sus capacidades de disuasión al espacio exterior. ¿Por qué? Porque la ecuación es cada vez más simple. Quien controla el espacio, controla la Tierra, y la Tierra está cada vez más dependiente a nivel tecnológico de lo que ocurre allá arriba. Entonces no extraña a nadie que el cosmos ya se convirtió en un eje geoestratégico fundamental. Y yo creo que las recientes declaraciones de Trump al querer crear esa fuerza espacial, el gobierno de Estados Unidos lo que está haciendo de alguna manera es oficializando la era de las Fuerzas Armadas Espaciales. Lo que tal vez inquieta un poco es que el presidente de los Estados Unidos, cuando habló del espacio, habló de dominación por parte de Estados Unidos, lo que no resulta muy tranquilizador, lo que no deja muchas expectativas en cuanto a la cooperación y en cuanto a la interdependencia de cada potencia.
Claro, sí, eso va en la línea de Trump. Recuerdo cuando a poco de iniciar la gestión dijo que quería estar a la cabeza de la manada cuando hablaba de energía nuclear. Siempre quiere América primero, ese es un poco el eslogan, podemos coincidir en eso, Damián. Entonces, teniendo en cuenta lo que decís, imagino que hablás de todo lo que hay en el espacio, las comunicaciones se controlan desde allí, todo prácticamente.
Sí, lo que hay que dejar en claro es que en el plano militar estadounidense esto no es una novedad. A nivel militar, lo que sí es un cambio importante a nivel de política interna, porque se le sacaría, vamos a hablar por ahora en potencial, poder a las fuerzas aéreas, porque hoy el ámbito espacial militar pertenece a las fuerzas aéreas, y lo que sí también es un claro mensaje para su electorado. Recordemos que ahora se vienen las elecciones de mediado de mandato, que ya Trump está pensando en su reelección, y sabe que esas cosas de Estados Unidos, Estados Unidos potencia, dominar, eso da rédito. Entonces, en ese sentido, sí, está claro que es importante. Pero lo que hay que tener en cuenta es que hoy en el ámbito militar, el espacio a través de las flotas satelitales se vuelve crucial para todo lo relacionado con lo que es la llamada inteligencia, así para todo lo que es el apoyo de las operaciones, sean terrestres, marítimas, de aire, y sin dejar de mencionar ahora el nuevo campo que es la ciberguerra.
Bien, entonces, ayúdanos a entender, ¿cuál es la diferencia entre una fuerza aérea y una fuerza espacial?
Básicamente, la fuerza aérea se mueve con todo lo que son los aviones, se mueve con todo lo que son los jets, digamos, se queda a cierto límite de la capa de la Tierra. Lo que es importante, una diferencia importante, es que la fuerza aérea sí tiene humanos piloteando y trabajando, digamos, en el territorio, y las fuerzas espaciales son básicamente satélites. De lo que estamos hablando, no hay una presencia humana, por lo menos hasta ahora, en esa zona, pero sí estamos hablando de un poder de fuego dentro del espacio. Es decir, por ejemplo, estamos hablando de la capacidad de destrucción u obstrucción de una flota satelital a otra. Por ahora, lo repetimos, esta creación o este desear crear una fuerza espacial no deja de ser una simple modificación administrativa.
Claro, no estamos hablando de capacidad de fuego desde el espacio exterior, ¿o sí?
Exactamente, no, todavía no estamos, porque el tema de la nuclearización del espacio está vedado, ¿sí?, por un acuerdo entre las potencias, pero sí, por ejemplo, China en el 2007 hizo una demostración importante porque de alguna manera destruyó un satélite que le era propio, demostrándole al mundo hasta dónde estaban llegando las capacidades militares espaciales China, y lo que hizo China en ese momento fue sacar un velo diciendo, miren, las potencias hemos llegado hasta este nivel de tecnología, ese nivel de tecnología lo domina cualquier potencia que frecuenta el espacio.
Claro, por eso se dice que de alguna manera con la creación de esta sexta rama de las Fuerzas Armadas, la primera, desde 1947, Estados Unidos intenta alcanzar a Rusia y China. ¿Qué han hecho punta en este sentido? A Rusia y China, perdón.
La verdad es que cuando uno trata de entender, ¿no?, la pregunta cómo viene la carrera espacial entre Estados Unidos, China y Rusia, la verdad que es difícil responder honestamente, porque es difícil saber a ciencia cierta, ¿no?, quién tiene qué en materia de tecnología militar de cualquier tipo. La realidad es que en la actualidad Estados Unidos es el que posee mayor flota satelital en este caso. Y también hay que tener en cuenta siempre que, según lo que declara, el presupuesto militar estadounidense es monstruoso. al lado del presupuesto chino y ruso, estamos hablando casi del 50% del presupuesto militar armamentístico de todo el planeta que tiene Estados Unidos. Y si además tenemos en cuenta que las fronteras entre lo militar y lo espacial son muy porosas, sería ingenuo pensar que en todos estos años Estados Unidos, sobre todo con la paranoia que tiene en cuanto a la fragilidad geopolítica, no haya hecho inversiones en el ámbito militar espacial. De hecho, el sector militar espacial estadounidense, en particular, ya recibe la nave espacial de suma de 15.000 millones de dólares anuales, y hay que calcularle, según se dice, otros 10.000 millones de dólares anuales que van en proyectos clasificados. Vaya uno a saber qué hay dentro de esos proyectos clasificados. A las declaraciones que hizo Trump y después que hizo el vicepresidente Pence, lo que uno le puede reconocer, sí, correcto, es por lo menos haber retirado el velo de todo lo que ocurre en el espacio a nivel geopolítico militar.
Bien, claro, y nos empezamos a enterar de a poquito, como todo, la opinión pública, la gente común, digamos, está muy alejado de lo que se cocina, se decide en esos ámbitos, y algunas cosas ya están y nos enteramos muchos años después. Damián, mencionaba recién una suerte de tratado del espacio exterior, si no me equivoco, fue firmado en 1967. ¿Qué tan vigente es y qué regula en todo caso?
Mira, el tratado es muy interesante, efectivamente lleva desde 1967 casi más de 50 años, y se llama el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. En realidad apunta a, como decíamos, a digamos a pilotear todo lo que son la utilización del espacio por las potencias, y hay un acuerdo en lo cual no se puede colocar armas de destrucciones masivas en el espacio, pero está muy nebuloso en cuanto a la presencia de armas, literalmente, en el espacio, lo cual deja lugar a que cada potencia pueda hacer lo que quiera. La mayoría de los analistas coinciden en que lo obsoleto del tratado es que no está contemplando algunas cuestiones como la cuestión del privado, de estos millonarios de la Silicon Valley que ahora se lanzan en viajes espaciales, o algunas empresas que ya están empezando a planificar la explotación de recursos provenientes de asteroides, toda esta parte privada que está teniendo cada vez más injerencia en todo lo que es militar espacial. Recordemos que muchos lanzamientos de naves al espacio se hacen en una asociación privada y pública. Entonces hay como una necesidad de poder actualizar este tratado, pero a la vez, ahora que está mucho más, si queremos, marcada, más señaladas los intereses de cada potencia, uno ve un poquito con más de pesimismo las posibilidades que las potencias puedan llegar a un acuerdo sobre la reglamentación de la geopolítica del espacio.
Bien, Damián, seguramente ahora comencemos a hablar más seguido de estos temas, como lo estamos haciendo ahora nosotros. Quería preguntarte, porque hace 10 días aproximadamente estuvo en la región el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jay Mattis, empezó por Brasil y expresó el deseo de Estados Unidos de hacer uso de la base espacial, digamos, que tiene Brasil en Alcántara. Habló ahí Mattis de la influencia china en la región. ¿De alguna manera estamos hablando de lo mismo?
Sí, estamos hablando de lo mismo, en el sentido de que América Latina en ese sentido ha visto en los últimos años, gracias a la pluripolaridad del mundo en el que ahora vivimos, cómo China y Rusia han podido avanzar sus peones o avanzar su influencia dentro del continente. Una cosa que, por supuesto, no deja de preocupar al gobierno estadounidense, y el tema de lo espacial se ha convertido y se está convirtiendo en una herramienta de poder poner de alguna manera alguna fichita más de interés por parte de Estados Unidos en la región.
Bien, Damián, para ir cerrando, teniendo en cuenta lo que has dicho, ¿cuál podría ser el impacto, más allá de estas limitaciones que hoy por hoy tiene esta conquista del espacio, una guerra librada desde allí?
La posibilidad de una guerra nuclear directamente y la destrucción del planeta. Es como la espada de Damocles que sobrevuela cada vez que uno hace una conjetura acerca de una posible consecuencia de un enfrentamiento entre grandes potencias, sobre todo teniendo en cuenta el estado de proliferación nuclear tan avanzado. Así que Siempre que uno habla de estos temas, uno tiene la sensación de que lo que hace es pisar sobre nitroglicerina, porque, como decimos siempre, en este tablero geopolítico que vivimos actual, con la cantidad de proliferación nuclear que hay, una pieza mal jugada puede desencadenar la Tercera Guerra Mundial, y vaya a saber uno quién sobrevive.
Está clarísimo. También pienso en todos los, por ejemplo, todos los ataques que pueden sufrir los satélites de terceros países que regulan las comunicaciones importantes de los gobiernos, de las personas, por ejemplo, también.
No, estamos totalmente de acuerdo que el ámbito espacial con esto que ha puesto Trump de manifiesto, que uno de alguna manera se le puede reconocer, nos sacamos la careta a nivel de donde se juega gran parte de los ejes políticos del mundo, en el espacio está puesto todo, porque recordémoslo, el mundo hoy, la mayor arma que existe es la comunicación, los satélites que regulan todo lo que es comunicacional. La destrucción de un satélite podría significar un apagón mediático muy importante para algún país, lo mismo que un apagón de un satélite a nivel de internet, lo mismo que están teniendo ahora con todo el tema del terrorismo o con todo el tema de las escuchas, los hackeos de internet, etcétera. Realmente el ámbito espacial año tras año ha ganado un interés y una importancia geoestratégica, yo diría, vital.
Muy didáctico y profundo, como siempre, Damián Jakubowicz, un gusto tenerte en Telescopio.
El gusto es mío, y para cuando necesiten, acá estamos a la orden.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.